Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en el sexto piso aquí, en el edificio de la colonia Reforma Social. Me encantan los nombres. Hasta el nombre de las colonias de nuestro país hay pura demagogia.
Reforma.
En Nuevo Laredo también hay una colonia que es la colonia burócrata. Y los nombres de las calles son puros burócratas distinguidos. No, no, en serio. En vez de ponerle a ver, pero no quedaría, ¿verdad? La calle de los sueños bellos. No, pues en este país, ahorita vamos a estar hablando de esto. Vero Rey Jr., ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien. Bernardino Esparza.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
A ver, esta semana ha sido una semana de mucha violencia. Como que los criminales están, ¿cómo se dice?
Desatados.
No, no, pero están como tanteando hasta dónde el nuevo gobierno de la República
va a actuar.
¿No? Va a actuar. Uh-huh. Ya ha actuado, hay que
sí,
decirlo.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
Y qué bueno que ha actuado.
Sí, sí.
Pero a ver, el lunes capturaron a un tipo que se llama Edwin Antonio Rubio López, alias el Max o el Oso. Esta costumbrita de Antonio N., yo ya no lo voy a seguir. Si me van a multar, pues que me multen. El cuate tiene nombre. Son delincuentes. Es como los jueces y magistrados, ¿no?
Sí.
Que siempre se han ocultado en el anonimato. Juzgado quinto de lo penal, liberó. No, no. ¿Quién es el juez quinto de lo penal,
sí,
no?
Sí,
y tú
sí,
tratas
sí.
de averiguar los nombres, te metes a la página de la judicatura.
No están tan amplios.
Y es complicadísimo llegar a los nombres.
Sí, claro.
Como que lo hacen todo adrede sí, para que sí. no sepas. Igual esto. Entonces, el cuate se llama Edwin Antonio Rubio López, alias el Max o el Oso. El ejército lo captura, llegan 30 de sus guarros y empiezan los balazos. El resultado es que 19 de esos 30 quedan muertos. El Max era considerado un generador de violencia. Él pertenece al Mayo Zambada y ya está en el reclusorio federal de... ¿Ahora cómo se llama? Porque le han puesto que La Palma, que... Tiene 20,000 nombres.
Nombre estenado, sí.
No, el que está ahí en el Estado de México, ¿no?
¿Cómo? ¿El altiplano?
Altiplano, pero antes tenía el nombre del pueblo.
Almoloya.
Almoloya. Entonces le quitaron porque íbamos a pensar de Almoloya
sí.
mal. Es como un gobernador de Sinaloa. Un día me dijo, es que no digan el cártel de Sinaloa porque se ve mal mi estado. No es el nombre que tiene. Todos empezaron a hablar del cártel del Pacífico. Sí, pero el Pacífico empieza y acaba hasta Chiapas, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, después el 22 de octubre, los chapitos lanzan amenazas a través de mantas en contra del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, uh-huh. a quien lo acusan de estar favoreciendo a los chapitos.
Uh-huh.
El gobernador, cada vez que abre la boca, se mete en más líos, no tiene idea de lo que está pasando. Hoy con Azucena Uresti, escuché una entrevista que le hicieron a la senadora Imelda Castro, morenista de Sinaloa, daba pena escucharla. En serio, la cantidad de mentiras, medias verdades, tarugadas... Y dije, esta es una senadora de la República, ¿y por qué me sorprendo?
Sí,
no
pues
me
sí.
debería sorprender, ¿no?
Sí. No pues
pero
no.
es como que el lumpen intelectual.
Uh-huh.
En serio.
Uh-huh.
O sea, y veías que Azucena, por más que trataba, muy bien la entrevista, está con un cinismo, no está enterada de nada.
No pasa nada. No,
¿no? pasa nada.
No pasó nada.
Igual que Rocha Moya dice que no pasa nada, ¿no? Desde septiembre... Hay más o menos 200 muertos en Culiacán y sus alrededores, pero no pasa nada. Bueno, el mismo ayer, en Tecpan de Galeana, Guerrero, llegó un grupo delictivo conocido como Gente Nueva, uh-huh. y se enfrentaron con otros delincuentes, la policía llegó también. Cuando acabó la balacera había 17 delincuentes muertos, dos policías también muertos, policías municipales, y cuatro heridos. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, explicó en una conferencia que esta operación fue motivada por una disputa entre gente nueva y los Granados, que también es un grupo delincuencial local, pues que se dedica al tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera. Harfuch, García Harfuch dijo algo muy importante: la capacidad de fuego de estos grupos, ametralladoras, estos Barrett de calibre sí, de 50 milímetros que disparas y atraviesan la pared y tú estás escondido y acabaron contigo, ¿no? Me encantó que dijo, vamos a investigar el origen del armamento. Pues es muy fácil, Estados Unidos. Es el origen.
¿No? El tráfico de armas.
No, y sabes cómo entra en la cajuela de los turistas. Directo, tú eres un turista gringo, ¿a dónde va? Pues voy a México, a ver, le doy $500. Usted no sabe nada, deje su coche estacionado en tal
calle. Pero son las armas y las balas.
Y las balas, porque tú sabes cómo entras a México. Pásele, pásele. Tú vas a Estados Unidos, te revisan, pero hasta los calzones. Cuando llegas a México, pásele, pásele, pásele.
En todo fin. El mundo pase.
Después tenemos que también ayer en Acámbaro y Jerécuaro, tres policías resultaron heridos y varias propiedades fueron dañadas porque explotaron dos coches bomba. García Harfuch dice que estos no son actos de terrorismo, sino parte de la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. A ver, si no son actos de terrorismo, pues que no cometan estos cárteles actos de terrorismo. Pues tú vas en la calle caminando y explota un coche bomba, y tú no eres de ninguno de los cárteles, dices, ¿qué pasó, no? ¿Por qué me quieren matar a mí? Yo entiendo que no quieren llamarlo terrorismo. Y la presidenta Sheinbaum también no quiere decir que son actos de terrorismo, porque sería caer en la trampa de los republicanos gringos que quieren que Trump, si llega a la presidencia, diga que los grupos de narcos en México son terroristas. Y ese sea su pretexto para poder
ir por ellos,
aquí a México, ya sea con drones, con misiles o con soldados.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, cuidado. Entonces, lo que está pasando en estos últimos días, esta semana, lo que yo creo es que están midiendo hasta qué punto hay capacidad de respuesta del nuevo gobierno. Y no dudo que haya muchos políticos detrás de esto. Lo que yo vi, lo que hicieron el señor Adán Augusto López y Ricardo Monreal con estos cambios a la Constitución, claro, y no son lo drástico que fue en primera, que la presidenta las tuvo que parar, yo siento que están, es un sentimiento, no puedo comprobarlo, que están recibiendo instrucciones de una casa que está ahí por la Ciudad Universitaria, en donde vive un expresidente de México. Es la idea que me da, porque Claudia Sheinbaum, desde que llegó, está buscando conciliar, está buscando tranquilizar, está en serio. Y estos salen con sus estupideces, de las cuales tú nos vas a hablar al ratito, que digo, pues, ¿quién más?
Sí.
¿Quién más?
Sí.
¿Cuántos políticos locales en Sinaloa, en Guanajuato, están también viendo hasta dónde? Sí. Digo, no nos hagamos guajes.
Sí, porque ya, Eduardo, el gobierno inicialmente presentó una estrategia, ¿no?
Uh-huh.
La inteligencia en contra de los delincuentes, que es muy importante.
Reconfigurar el tejido social, todo eso.
Eso creo que es bien importante. Entonces, pareciera ser que con todo esto no les está permitiendo de alguna manera implementar toda esta estrategia.
O quieren que quieren que después de las acciones de inteligencia no nombren a políticos distinguidos que pueden estar inmiscuidos con la delincuencia.
Así es.
Y a mí me queda claro y me da gusto, Eduardo, que el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están haciendo su trabajo con seriedad. Fíjate que hay muchos hombres y mujeres que ahí trabajan, que arriesgan su vida.
Y que hayan muerto. Y quien se acuerde de ellos.
Y que están arriesgando a diario su vida batiéndose con estos criminales. A mí me parece que eso de abrazos no balazos ya es un eslogan que nadie cree y que no está aplicando este gobierno.
No, pero no, sí lo está aplicando. Te voy a decir por qué estas balaceras. El gobierno no está en una acción persecutoria como estuvo en los gobiernos pasados, de que entraba la tropa, vamos a cazar criminales y vamos a darnos de balazos y vamos a capturar gente. La actitud ahorita es de reaccionar frente a agresiones.
Uh-huh.
En todos estos casos, los criminales agredieron.
Sí, sí.
Entonces,
sí, fueron.
¿Sabes qué? Y el Ejército, la Guardia Nacional respondieron.
Y qué bueno.
Porque, pero no fue como con el señor que vive ahí por Ciudad Universitaria, que le decía, repliéguense.
Sí.
No den la cara. Entonces, yo creo que estamos viendo un cambio de estrategia, es decir, si nos buscan, nos encuentran.
Sí.
Ya nada de que los agarren. ¿Y cuántos videos vimos de que agarraron a soldados y los pegaban, las desarmaban?
Sí, no hacía nada, ¿no?
Y el Ejército, Mientras que el exsecretario, dicen, se comenta, se rumora, se estaba haciendo rico. Pues no.
No, así no.
Entonces, y la presidenta ha dicho, no vamos a regresar a la guerra contra el crimen. Bien, pero eso no quiere decir que se vayan a replegar cuando sean agredidos. Entonces, hoy estamos viendo que hay 38, esta semana, 38 delincuentes menos. No lo festejo, pero se la buscaron.
Sí. Se la buscaron.
Fíjate, Eduardo, que yo creo que la estrategia en contra de esta criminalidad es justamente lo que decías al inicio, el tráfico de armas.
Claro.
¿Cómo atacar el tráfico de armas? Cortarles el, ahora es que el cartucho.
Uf, el tráfico
que
no de armas lleguen, se está, ¿no?, atacando, no desde el gobierno de Miguel de la Madrid.
Sí.
Pero mientras no cierren las fronteras.
Pero ahí falta la estrategia.
Mientras no pongan la frontera, como cuando tú vas al otro lado, lo hagan aquí, van a seguir entrando. Y mientras el sur de México tenga una frontera que es como la del viejo oeste, la verdad, sí, Chiapas, sí, todo eso. Pues claro, seguir entrando.
Oye, Eduardo,
para irnos a mensajes.
Y fíjate, aunque hubiera presencia de los gringos en México, ni aún así detienen el tráfico de drogas, porque la demanda sigue en Estados Unidos y esa no para. Y mientras
sí, pero ese no es,
va
ese
a seguir.
No, ese no debe ser el pretexto para que ocurra lo que está ocurriendo.
No, estoy diciendo que
vamos a los pretextos. Mensajes y regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso a ver cambios a la Constitución realizadas por la mayoría de Morena. Oye, una senadora del PRI no llegó y eso permitió.
No, fíjate que no.
¿Sí?
No, porque eran 126.
Hay una senadora que no llegó.
Acuérdate que cuando se reforma...
Estoy hablando de la sesión de ayer.
Sí, de ayer. Sí,
en la sesión de ayer, lo que reportaron algunos medios es
creo que
no
se equivocaron.
Llegó, no.
No, yo te lo digo porque...
Son reporteros de La Fuente. Sí. Que no llegó una senadora del PRI, y eso le dio una más cómoda ventaja a la mayoría Morena, Verde, PT. Olvídate si no llego, no voy a discutir contigo.
Yo tampoco.
O sea, tú no estuviste presente y el reportero sí. Por eso.
Okay.
El hecho es de que no llegó... Y pues están felices todos, ¿no?
Como el del MC que no llegó la vez pasada.
Tiene la mayoría, pero en el Senado es una mayoría muy endeble, acuérdate. Sí. Tiene la mayoría de uno, que es Yunes. Sí. Y otros que se fueron, que ya son de Morena. Pero si no llegó esta priista, pues capaz que le dieron una mayoría más tranquila. ¿Qué tal si falta uno de Morena? Y no llegó la del PRI.
El otro, por ahí
digo.
Así. Sí, así es.
En fin.
Pero bueno, lo importante es que ya está este proceso
ya está.
Constitucional.
A ver, ¿en qué consistió la reforma?
Consiste en, muy sencillo, Eduardo, se reforman dos artículos constitucionales con la idea de que las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos, en este contexto, cuando haya una reforma constitucional posterior, obviamente a esta reforma, no puedan ser solicitados por aquellas personas que sientan que sus derechos están violentados. En otras palabras, si hoy se reforma la Constitución, por ejemplo, libertad de expresión, te quitan esa libertad de expresión.
Los periodistas no podrán criticar a un funcionario público, como en muchos países que eran democráticos.
O tienes tu fuente.
Se acaba de hacer, no puedes...
tienes tu fuente.
En Turquía, tú criticas al presidente y es bote.
Y adiós.
En Tailandia, criticas al presidente, al rey, y es bote. ¿Qué le dice que mañana digan criticar a la presidenta o presidente del país? Y lo aprueban y se acabó el asunto.
Reforma la Constitución...
inamovible.
Y dices, me voy a un amparo. No,
ya no puedes.
No hay amparo, porque aquí dice claramente en esta reforma constitucional que no procede el amparo. Entonces te coartan una libertad, la libertad de expresión. Y así todos tus derechos, por ejemplo, la vivienda digna, tienes derecho a una vivienda digna, el día de mañana muy probablemente digan ya no. El derecho al agua, tienes también derecho al agua, es un derecho fundamental, está en la Constitución. No, ahora tienes que pagar más por el agua.
Tengo derecho a la vida.
¿Qué tienes tal, derecho si a la vida?
La pena de muerte, porque ya no aguantamos. No,
espérame, perdón, porque ya no puedes interpretar tratados internacionales en un momento determinado. ¿Te quieres amparar? No. No, por
es ser. Que el tratado entonces, internacional
no, aquí se queda porque fue una reforma
calma.
Constitucional y ya tiene un momento determinado, ya no procede el amparo, entonces ya no hay nada que hacer.
A ver, Venus, tú dices que está mal Bernie.
Yo lo que veo es que se puso en la Constitución algo que ya existe en la Constitución. ¿Qué? Y que es una verdad de perogrullo, la ¿qué? Famosa supremacía constitucional. La Constitución es suprema, aun cuando no hubiera esta reforma.
La Constitución podía ser impugnada, cambiada, etcétera, etcétera.
No, una
cuando
reforma.
Cuando tus derechos humanos, Venus,
no, espérame. Si se hubiera aprobado como se entregó, con eso de la no inaplicación por control de convencionalidad, ahí sí les daría toda la razón.
No, quitaron el artículo primero constitucional.
Eso no pasó.
Y es una aberración.
Sí, exacto. Eso era lo peligroso, pero eso no pasó.
Y esta también, Venus, ¿por qué? Porque si mañana se reforma la Constitución, escúchame, si se reforma la Constitución mañana en cualquiera de tus derechos que van en contra de ellos, tú no te puedes amparar.
No puedes impugnarlo.
No puedes impugnarlo.
Claro que sí puedes impugnarlo.
No.
Claro que
no,
sí.
¿Cómo quedó el texto? ¿Cómo quedó el texto?
Aquí tengo el juicio. Por amparo no puedes impugnarlo.
Ni amparo ni acciones de inconstitucionalidad.
No, tú como persona particular no puedes,
pero
no
encima,
puedes usar ni la controversia.
No, bueno, estamos hablando del amparo. Oye,
pero sí el amparo.
Y
el
las
amparo,
acciones sí, inconstitucionales.
El amparo sí. A ver, entonces estás diciendo, bueno, no es tanta.
El amparo dice. Imagínate,
déjenme hablar,
que el legislador hoy haga una reforma constitucional.
Es que eso, imagínate. Eso te lo imaginas.
Y vaya en contra de los derechos de cualquiera de todos nosotros.
Tú estás hablando como si estuviéramos de un país de una larga tradición democrática y de respeto,
Eduardo,
a los derechos humanos. En este país, los gobiernos fueron los primeros violadores de nuestros derechos humanos.
Superar
y ahora
todo
quieres
esto.
Como
los derechos
traes
humanos,
un enamoramiento.
Los derechos humanos quedan salvaguardados.
¿En dónde dice?
¿Dónde dice?
Es que no tiene que decir.
Sí lo tiene que decir.
¿Dónde
sí
dice?
Tiene que decir.
Dinos, ¿dónde
mira,
dice?
No dice aquí. Lo de, es más,
sí, el amparo lo de la, es para en contra de no, la, del abuso de la autoridad, de por eso se crea esa
esto
figura.
Esto es
y una reforma constitucional.
Tú supones que van a llegar mañana
no
y te van a quitar tu casa.
Oye, yo
eso no va a pasar.
Espérate.
Están los tratados internacionales.
Espérate. No salgas con, perdóname, tonterías.
No, Eduardo, perdóname.
No, sí, pero estás siendo muy audaz al decir eso no va a pasar. Este es un país de tradiciones autoritarias. Ahora no me salgas de que no puede haber una actitud autoritaria. Y no hablo de Morena. Puede ser el PRI, puede ser el PAN, puede ser el partido.
Toda
este
la
partido
vida
ha sido de violación de derechos humanos. Coacciones a la libertad de prensa. Digo, por favor.
Eduardo, toda la vida, y aquí está en el dictamen, en la exposición de motivos, todos los precedentes donde la Suprema Corte y los jueces federales siempre han sostenido que no se puede impugnar.
A mí la exposición de motivos vale madres. Lo que importa es cómo quedó.
¿Cómo se va a aplicar?
El artículo
¿cómo se va a
yo
aplicar?
No le veo peligro. Ustedes lo ven como que ya empezó la dictadura comunista. Yo no lo veo así.
No, no estoy diciendo. No metas palabras en nuestras bocas.
No,
yo no soy un palero de la oposición que dice que empezó la dictadura comunista. Perdóname, yo no lo he dicho.
No, tú nunca lo has dicho.
Entonces
no
empieces a metérmelo a mí.
No. Yo estoy hablando de la verdad.
Yo tampoco lo soy. Yo tampoco lo he dicho.
No caigas en eso, porque ¿sabes qué pareces? Pareces panista.
Yo me voy sobre lo técnico.
No, al contrario.
No, señor.
La Constitución y lo que yo considero.
La historia del país es de autoritarismo, pero tú ingenuamente crees
que ustedes creen
que esto se acabó de milagro porque
nunca.
Porque ya no hay autoritarismo.
No. Pero además,
una reforma constitucional.
A ver, ¿por qué no lees la parte? Mira, te voy a leer
la última parte.
De la parte que te causa temor.
Mira.
No me importa la exposición de motivos. La exposición, yo he visto muchas leyes que la exposición de motivos dice una cosa y la ley aprobada dice otra.
Oye, la Corte siempre ha actuado
algo
así,
que es bien importante.
Algo que está en la
¿cuál
corte?
La corte que tiene ocho ministros,
corte,
que seis años después se les ocurrió que se van a bajar el puesto cuando ya tienen la caca en la nariz.
Todo,
por favor,
todo lo
en serio, yo estimo mucho a unos ministros.
Fíjate,
lo que hicieron ayer de aceptar bajarse el sueldo raya en lo ridículo y en lo estúpido.
Y lo vergonzoso.
Mi respeto a Lainez, que se mantuvo Sí, fiel. Al ministro serio?
Lainez, sí. Mira, muy sencillo.
¿Qué dice?
El artículo 107, que es parte del juicio de amparo, lo dice muy claramente. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
Eso ya
Pero
estaba.
Aquí ya está. Ahora, no procederá el juicio de amparo contra adiciones y reformas a esta Constitución.
Punto.
Incluyendo, punto. Fíjate, algo más, es que más grave. Ahorita, algo más grave siempre, desde mi punto Eduardo. De vista. Incluyendo su proceso deliberativo.
Que no, no es de siempre.
No, a ver, no se va a poder discutir.
A ver, de
nada.
Siempre. No, no, dice no Venus que es de siempre. Que yo sepa, oye, es que de siempre sí se puede impugnar cambios a la Constitución.
Claro que se dice puede. Que no, perdón, se puede, se puede, se puede. Te voy a decir por qué. No.
El mío no dice eso.
A ver, que es que hay dos cosas muy claras, Venus, que a lo mejor estás confuso en esa parte. ¿Cuál es la parte que te confundes? Que cuando en su momento el proceso legislativo, los legisladores tienen derecho, obviamente. Y es facultad de ellos a reformar
10
la
segundos,
Constitución,
acaben.
Pero no violentar derechos con reformas
no está
constitucionales.
Bueno, ya no nos va a dar tiempo.
Es parte de la discusión
pero no está violentando.
Que está llevando a cabo en el país. La verdad. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, vamos a Hermosillo, donde está Marco Paspellat. Tu tema, Marco, de esta tarde también va a provocar fuerte discusión. Tú quieres hablar sobre la desmistificación de la vida de los jóvenes narcotraficantes. Hay datos y tú tienes tu punto de vista. Aquí tendremos nuestros puntos de vista. Arráncate.
Con mucho gusto, Eduardo. Pues sí, a través de diferentes formas se ha venido promoviendo la vida de los jóvenes narcotraficantes como una especie de sueño mexicano donde son poderosos, llenos de lujos, con éxito, frente a otras opciones. Sin embargo, cuando nos vamos a los datos duros, pues no resulta así. Primero, la edad promedio de estos jóvenes narcotraficantes es 30 años, cuando la edad promedio a nivel país es 75 años. Mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque están en entornos de violencia muy complicados, con constantes luchas de los territorios por los carteles o por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Después dicen, viven una vida de lujos. Pues algunos puede ser, principalmente los titulares de los carteles. Pero según datos, los sicarios jóvenes tienen ingresos entre 8,000 y 20,000 pesos mensuales. Esto no les alcanza. Y luego, para acabarla de fregar, si logran acumular algún tipo de propiedad, pues está la ley de extinción de dominio, que hace que se les pueda, por relacionarlos con este grupos criminales, quitar esas propiedades.
A ver, así tú que dices no es... que entre 8 y 20 mil pesos.
Así es.
Yo aquí tengo los salarios promedio para profesionistas y técnicos durante el segundo trimestre de este año. Uh-huh. 7,920 pesos al mes, mi querido Marco.
Así es, sí.
Hombres 8,470 y mujeres 7,150. Cuando tú dices que ganan un sicario joven entre 8 y 20 mil pesos, pues está ganando dos veces y medio más que después de haber ido a la universidad. Ojo, después, si eres docente de preescolar, 15 mil pesos. Trabajador social, 17 mil pesos. En Baja California Sur, los mejores salarios para profesionistas son 13 mil pesos. Entonces, lo siento, pero
a ver,
los sueldos son más altos en la delincuencia,
sí,
y morirán jóvenes, etcétera, pero la mentalidad de ellos no es la tuya ni la mía. La mentalidad ver, de ellos pero, es más vale vivir bien o medio regular que seguir sí, viviendo como mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo.
Claro.
El resto de mi vida. Yo entiendo por qué le entra, no lo justifico.
La mitad de tu vida, para empezar. Y segundo, eso no te da acceso a una vida de lujos, como presumen.
No, pero ¿sabes qué? Perteneces.
Comparativamente puede ser.
Pero perteneces a un grupo. O sea, hay muchos factores emocionales, sociales, claro, etcétera, que explican por qué llegan estos chavos. Otros llegan por el solo terror de decir no le entro, ¿no? Como lo hemos visto, se los llevan y le entras porque le entras.
Así, o sea, es.
Pero creo que el sueldo no debe ser uno de los factores. Yo creo que hay por cosas supuesto. Más importantes que llevan a un hombre o a una mujer joven a meterse a la delincuencia organizada, ¿eh?
Por otro lado, Eduardo, dejan una vida, una herencia maldita a sus familias, porque son despojados de sus propiedades, son ultrajados. Algunos inclusive son asesinados por esta vinculación que tienen.
Pues sí, ¿no? Pues, ¿de dónde crees salieron todos los muertos en los últimos días? Eran claro. hijos de alguien, pertenecían a una familia.
Están
digo,
vinculados.
Son los dramas de este país.
Así es.
¿No?
Y luego, tampoco son muchos, Eduardo. Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son alrededor de 30,000 jóvenes vinculados al narcotráfico. ¿No? En algunos lugares como Sinaloa y Tamaulipas, que hay muchos problemas, son entre el 30 y 40% de los detenidos relacionados con el crimen organizado. Yo lo que digo, Eduardo, que sí podrán tener salarios competitivos, pero están muy lejos de ser grandes salarios, de lujos, y vivir como reyes y en paz para disfrutarlos.
¿Comentarios?
Pues mira, a mí, yo no sé, Marcos, si tienes algún número del total de personas que están involucradas directamente en los cárteles y en los grupos delincuenciales.
Alrededor de 400,000, más o menos se calcula, Benz.
Ok, entonces fíjate, de 400,000, que hay una población de 130 millones, el poder que tienen, que es el gran dinero que ganan, pues es que no hay forma, no hay forma. O sea, estos 400,000 personas tienen sometido al país, o sea, lo tienen de cabeza, lo tienen a su merced. Y es algo...
No son ni el 1%, Benz.
No.
Bernardo. Sí, no, es un... Marco, es un tema muy complejo, pero ¿cuál sería en un momento determinado la solución? Porque pues mucho se ha hablado de todas estas cuestiones de delincuencia, pero ¿cómo empezar a plantear una solución pronta? Porque claro. se han planteado muchas cosas, pero pareciera ser que no han dado resultado.
Claro, no está mal el planteamiento que hay que atender las causas, como dice Eduardo, pues mientras los salarios sigan tan bajos y tan poco atractivos para los jóvenes, van a buscar otras alternativas. Pero también es cierto que hay que empezar a difundir la verdadera vida que viven estos jóvenes. Asalto de mata, mueren con crueldad, no acumulan riquezas, no se la pasan bien.
Está muy bien, pero ¿sabes cómo estás hablando? Como un adulto. Uh-huh.
Sí,
cuando tú también. Eras joven y te decían lo que estás ahorita diciendo, ¿sabes qué? Te morías de la risa.
Claro.
Porque estás pontificando. Y tú claro. sabes, cuando tú le pontificas a un joven, lejos de hacerte caso, te apaga.
Hay que saber comunicarlos, tienes ¿no? toda la razón. Yo te diría, ¿alguien le entra a la catafixia por 30 años máximo de vida?
Pues sí, promedio? Muchos sí le entran.
Pues híjole, pues
a ver, 30 años de vida más o menos emocionante contra 70, 80 años viviendo en la pobreza de la cual no vas a salir jamás.
Por supuesto que tienen sus formas de cómo vender esta situación, pero ninguna la libra bien. Ese es el punto, Eduardo.
Ningún criminal, bueno, criminales de cuello blanco, yo conozco unos que tienen una empresa, o creo que ya la quebraron, que era Plisán Capital, unos jóvenes. Ya la libraron, defraudaron a millones de dólares, ya están feliz paseándose. Cuello blanco.
Claro. ¿No? El otro gran tema, Eduardo, es la impunidad, pues. Es exactamente, de cada 100 delitos que se cometen en el país, solamente se denuncian 5. Y de esos 5, alrededor de 1 termina en sentencia.
Oye, Marco, pero volviendo a lo que decían hace un momento...
Uh-huh.
Así de entrada yo no le veo solución y es muy triste.
Va a ser a mediano sí. y a largo plazo.
Y la única solución posible pues es la educación. Y es un camino muy lento que empezará a rendir frutos en 15, 20, 25 años.
A ver, y el número, tú diste qué número de gente está involucrada, 30,000+, ¿verdad?
No, 400.
Jóvenes alrededor de 30,000.
Bueno, yo tengo un reportaje de la BBC en enero del 2022... Dijo que nadie sabe, que pueden ser entre 35,000 y 460,000 niños y adolescentes vinculados con el crimen en este país, con el crimen organizado. No lo sabemos.
No lo sabemos, ¿eh? Exacto. Porque no se lleva un censo, pues no hay forma.
No, sí lo saben. No, yo creo que sí lo saben, porque Pero acuérdate que de repente no saben. ¿No oíste hoy a la senadora de Sinaloa, Imelda Castro, en la entrevista con Azucena? No sabía nada. Ah, pero cuando se le dicen, oiga, un avión estuvo tirando volantes contra el gobernador, dicen que eran los chapitos o los maítos, no sé quién. Ay, no, esos son políticos. Y cuando le dijeron, ¿qué pruebas tienes de que eran políticos? Ay, todo el mundo lo sabe. No, no, no. La verdad, cuando conviene que sepamos algo, las autoridades no lo dicen. Que puede así ser es. Totalmente falso.
Ese es otro gran tema. No hay información suficiente para saber de qué tamaños tenemos el problema.
No hay
cálculos, como este de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no hay ninguna investigación. La pregunta es, ¿qué está haciendo también el área de investigación de este país en abordar cuáles son los problemas de fondo, las causas, las propuestas?
Bueno, ahí están los planes del gobierno, mejorar la educación, mejorar sus ingresos, pero mientras los ingresos no sean competitivos, porque y se ha estudiado, el pertenecer voluntariamente a una organización criminal, muchos vienen de hogares totalmente destruidos, padres sí, ausentes, sí. Drogadicción de los padres, violencia familiar. Pertenecer a un grupo de estos les da sentido de pertenencia. O sea, así. No es tan fácil, no solamente es el ingreso. Hay 20,000 factores psicológicos, sociológicos, pero qué bueno que trajiste el tema, mi querido Marco.
Porque hay que empezar a entrar, Eduardo.
Pues
hay
yo que creo que ya le están entrando, pero son, como dice Venus, va a tardar mucho tiempo. Llegar a esto, tardamos más de 100 años, a ver cuánto tiempo para salir.
El 1% no nos puede tener de rodillas en este país.
Pues no, no debería. Gracias, Marco. Te mando un abrazo.
A la orden.
Marco Paz Pellat.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Eduardo. Es mi cumpleaños.
No voy a decir cuál, porque como eres tragaños, si digo cuál, la gente se va a decepcionar.
Sí, mejor no les digamos.
Es que es muy tragaños. Sí. Ella que me dijo qué edad tiene, dije...
No es posible.
No es posible, en serio, creí que me estabas cotorreando. Entonces le dije, enséñame tu INE.
Ay.
Entonces ahí vi que... Años, ¿eh? Ahí sí vi gracias. Que... Sigue siendo joven, aunque no tan joven. No, feliz cumpleaños, en
gracias,
serio, me da mucho gusto
muchas gracias.
Que estés aquí con nosotros. También es cumpleaños de mi esposa Mónica, mil felicidades a mi esposa Mónica, y de una queridísima amiga mía, Rocío García Ramírez, que está enfermita, le mando todo mi cariño y también échale ganas, Rocío, la vida es bella, dure lo que dure. Bien. Ahorita nos vas a hablar de muchos cempasúchil y cosas ahí, pero antes que nada, el Gran Premio.
El Gran Premio.
¡Qué ventote! Ya desde hoy está lleno
sí.
El autódromo. Yo sí. Vi un camión hace rato que decía, desde Tenancingo, no sé dónde, al Gran Premio.
Sí.
Lleno de gente que iba al Gran Premio. ¡Wow!
Fíjate que estuve investigando y estuve viendo la gran derrama económica. Hoy es uno de los fines de semana, probablemente el más o entre los más, que genera más derrama económica en esta ciudad. Es impresionante, Eduardo. Estamos hablando de 850 millones de dólares, la derrama económica en un fin de semana. O sea, es increíble.
Ahora, hay que ser también justos. La derrama económica va a prestadores de servicios, comida, transporte, tal vez algunos restaurantes, algunos hoteles, y para de contar. Y los que se pusieron las pilas, y consiguieron un lugar dentro del autódromo que pagaron una la nota para vender ¿cómo se dice? Sustancias intoxicantes, porque hay que decirlo, Fórmula 1 es una borrachera colectiva.
Sí,
no lo digo yo, pero dicen quienes van, que el domingo ya en la tarde, en la noche, cuando ya acabó todo, hay gente tirada de que pues de parte de la derrama.
Se quedan derramados en la
calle. Quedan derramados, sí, pero bueno. Mira, debería operar un poco más de control para garantizar más seguridad, pero bueno.
Mira, 350,000 espectadores vienen de todo México Te lo digo yo, Eduardo, porque este fin de semana, yo que tú sabes que administro algunas propiedades en Airbnb que no son mías, soy simple administrador, desde...
No me quiero reír.
Desde meses o hasta con un año de anticipación, ya están...
Qué modesto se ha vuelto.
Muy modesto.
Sí,
muy modesto. Sí,
está sí, vuelto modesto. Es como ya para él toda la 4T está bien, parte es la modestia.
La modestia, sí.
La oye, modestia 4Tista.
Entonces, bueno, son fechas aseguradas. Se está hablando de casi 90% de ocupación hotelera.
Bruto,
este fin.
Qué bárbaro.
Es impresionante. Y además, fíjate, como un aparador internacional para la Ciudad de México, también es muy bueno porque más de 70 millones de personas van a ver en televisión en todo el mundo este evento.
Fíjate cómo se combina días después con el desfile de Día de Muertos gracias a James Bond.
Exacto.
Porque antes de James Bond esto no ocurría.
No había desfile de Catrín.
Oye, pues mis parientes gringos vienen a lo de muertos. Y justamente eso, Eduardo, de aquí a que acabe el año, yo por eso pienso que el Fórmula 1 es como la apertura del cierre del año, por decirlo de alguna manera, porque vienen muertos, que también es una derrama económica tremenda, y también viene mucho visitante extranjero y nacional.
Y hay que decirlo, esto no lo paga el gobierno de la ciudad.
Exacto.
No. Bien importante.
Es muy importante decir eso, y ya me lo ganaste, Eduardo, porque la idea del gobierno de la ciudad, de Clara Brugada, es seguir, y lo acaba de decir, es seguir impulsando este evento que siga indefinidamente como sede de Fórmula 1 a través de los empresarios, a través de los patrocinadores, pero sin que se toque un centavo del presupuesto público, lo cual me parece muy bien. Pues así está la cosa, Eduardo. Entonces, de aquí hasta Reyes es un non-stop, o sea, no vamos a parar, no pare, sigue, mira, Fórmula 1, muertos, luego viene El Buen Fin. Luego viene el Día de Guadalupe, que también genera una derrama económica tremenda.
No, viene el periodo de Guadalupe Reyes.
Claro.
De Reyes. Vienen las posadas, viene la Navidad. Entonces, todo eso, claro que beneficia a los organizadores, a los empresarios.
No, y es negocio, y qué bueno que sea negocio.
Pero a todo mundo, hasta nosotros, de alguna manera nos beneficia, a cualquier persona, sí, porque hay dinero circulando.
Y bueno, ojalá me llegue un peso. Si tú sientes que a ti te va a beneficiar.
No, yo también.
A ti ya te benefició, pero ya te benefició porque tú administras. A mí el año pasado dejó que... ¿Cuánto? $850,000 son 17 millones de pesos.
Ajá.
$850 millones. ¿Tú estás diciendo? ¿Cuánto va a dejar?
Este año $850 millones. El año pasado dejó $15,000 millones, que son como $750 millones. Es un demonial para un solo.
No, el año pasado son mil. Entonces este año va a dejar 1,700 millones.
Sí. Es una lana. Creación de 8,000 empleos el año pasado y este año. En empleos directos, este año se espera que todavía sean más. O sea,
está bien, buena onda, buen evento. Buen evento.
Muy buen evento.
¿Y qué eventos nos recomiendas tú, Gisela?
Pues justo como lo menciona Venus, tenemos la celebración de Día de Muertos y justo en nuestro país pues es digno de celebrarse. Para nosotros la muerte pues tiene otra connotación, ¿no? Son esas ofrendas, es ir a los panteones y bueno, los que ponemos ofrenda
para
en casa.
Para mí no tiene una connotación, te mueres.
Bueno, sí, digo, pero es una forma también de recordar a nuestros difuntos.
Yo lo recuerdo todos los días.
Pero la ofrenda...
¿Tú nomás lo recuerdas en estos días?
No, todos los días también, pero...
Es que le hacemos todo romántico.
Todo lo tenemos que romantizar, pero ¿y qué mejor que ver un espacio donde diferentes elementos, como pueden ser sus fotografías, la flor de cempasúchil que hablábamos el viernes pasado, algunos otros elementos, la comida que era su favorita, bebidas...
Yo nunca
también
he puesto esas cosas.
Nosotros sí.
A mí no me gusta, se me hace una morbosidad increíble. A mí no se me hace hasta pagano, pero en fin...
Bueno,
cada quien respeta,
y justo hay unos espacios también donde se ponen de manera externa.
Es que le gustaba esto. Ya está muerto, no se lo puede comer.
Bueno, les
ponen el chupe. Sí. El otro decía alguien. Y les ponen el alcohol que les gustaba.
Y hay quien se
murió de cirrosis, ¿no?
Oye, y hay quien se come después la comida y se toma esto. Y dicen que ya no sabe la comida y demás.
Cada quien sus ideas.
Es toda una historia.
A ver, está la mega ofrenda de la UNAM.
Es cierto. Y esta mega ofrenda vale mucho la pena porque va a ser el primero, 2 y 3 de noviembre, donde vamos a poder ver en el Museo Universum, en el Museo de Ciencias y en Ciudad Universitaria, vamos a poder ver esta mega ofrenda que este año está dedicada al cine y por eso lleva el nombre de México visto a través de la lente. Entonces,
padre,
personajes como Pedro Infante, María Félix van a estar ahí. Y como su nombre dice,
pasado,
es una mega.
Sí, estamos en el pasado.
Seguimos recordando.
México es el único país que tiene una estación que tiene la hora de los Beatles.
Sí.
El grupo cuando dejó de existir en 60 y tantos.
Pero la nostalgia 69. Vende, la nostalgia es no, parte también.
La nostalgia también atrasa. Bueno, es claro. Mi punto de vista, ¿no? Sí. En fin. A ver, sobre el Paseo de la Reforma está lleno de cempasúchil.
Y lo hablábamos la semana pasada.
Y después hay una exhibición de alebrijes.
Así es.
Está muy padre, muy
vale
padre.
Vale mucho la pena. Y también hay en Reforma 222, también hay una ofrenda y una exposición muy buena.
Bien.
Pero vámonos fuera, ¿te parece? A sí, la República. Vámonos, ya, y está adiós. La temporada. Ay, es lo máximo la temporada de muertos.
Vámonos afuera. Yo puedo, pero bueno, si te autoriza la señora productora, ya nos vamos. Valquirico, Tlaxcala.
Así
a
es.
Ver, temporada de muertos.
Es correcto. Bueno, en este espacio que es en Tlaxcala, en Valquirico, pues va a haber también, a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre, vamos a tener diferentes también ofrendas, actividades, padre. Obras de teatro que podemos disfrutar más de esta festividad de Día de Muertos. Así que vale la pena darse una vuelta. O sea, es este fin de semana y hasta el siguiente vamos a poder disfrutar de esto.
Hay teatro, hay todo. Mira, a mí lo que más que me gusta es que hay comida.
Claro.
Y como es muy rico en estos eventos. Es
delicioso.
Verdad,
y ahí, bueno, tienes una oferta vasta. O sea, tienes comida nacional y también internacional.
Y Tlaxcala es un estado que mucha gente desconoce, no visita.
Vale la pena.
Tal es porque seguimos enojados con ellos porque fueron traidores a la patria, porque apoyaron los españoles para acabar con unos tiranos. No, eran re buenos los aztecas, claro. No eran buenísimos. Pero... Y parece que sigue la maldición, ¿verdad?, sí. Contra los tlaxcaltecas.
Sí, injustamente.
Pero... Claro, pero yo creo que deberíamos pedirle al gobernador de Tlaxcala, no sé quién es, que le pida disculpas al gobierno de México, porque los tlaxcaltecas también se fueron contra los mexicas. En serio, estoy pues, presidente histórico, ¿no? Pues ya nos vamos, Giselle Escalante, gracias Beno Rey, gracias Bernardo Esparza. Soy Eduardo Ruiz Gili, nos vemos mañana en mi estudio y el lunes de vuelta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.